Vamos a seguir. Hay una fiesta que no hemos tocado y es la última de todas. Se llama Shmini Atzeret. Shmini significa octavo. Atzeret viene de la palabra Atzor o Atzar, que significa parar. Se puede traducir como conclusión. Atzeret también se entiende como una asamblea, pero se entiende como conclusión. Shmini Atzeret, el octavo día de la conclusión. En la Torah se presenta Shmini Atzeret como una celebración separada de Sukkot, inmediatamente después. Una de las evidencias es que está escrito que moraréis en Sukkot durante, o cabañas, durante 7 días. Entonces, está prohibido dormir en la Sukkah la noche de Shmini Atzeret. No es parte de Sukkot. Ya entras en tu casa a dormir. Shmini Atzeret es el octavo día, si empezamos a contar este primer día de Sukkot, lo cual corresponde al octavo milenio después de Adán. Acuérdate que Sukkot es una fiesta que habla de un tránsito. Incluso cuando el rey Mesías esté aquí gobernando en Jerusalén sobre el mundo, vamos a tener paz mundial. Las 12 tribus de Israel van a ser restauradas. El templo será restaurado. Tendremos un cumplimiento perfecto de la Torah. Cosas que nunca se cumplieron de la Torah históricamente se van a cumplir en este tiempo. A pesar de tener una armonía mundial, es un tiempo de tránsito. No es lo definitivo. Todavía habrá muerte en el mundo. Todavía habrá pecado en el mundo. Pero no tan fuerte como ahora. Pero no es lo perfecto. Por lo tanto, hay una fiesta que queda para los hijos de Israel. Shmini Atzeret, la octava. Es una fiesta que no se destaca mucho en los escritos, porque Dios es un Dios de sorpresas y Él tiene cosas preparadas para los que le aman, cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y como dice Rabí Shaul, para mostrar en los siglos venideros su gran bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Él tiene cosas para mostrarnos, bondades. Cosas tan tremendas y hermosas que Él no las puede decir ahora porque no lo vamos a entender. Dicen las Escrituras que habrá nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia. No habrá muerte. No habrá llanto, ni dolor, ni hambre, porque las cosas primeras pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Será un tiempo tan hermoso. Y solamente los que son parte del libro de la vida, los que están escritos en el libro de la vida, serán parte de ese mundo venidero. Acuérdate de que la Sukká es una morada temporal. La Sukká es símbolo también de la novia del Mesías. También la fiesta de las bodas del Cordero durante 1000 años. Durante Sukkot. Sukkot representa el 7º milenio. El reino mesiánico. Pero la casa donde va a vivir el novio y la novia, o más bien la casa es la novia, porque en las Escrituras la casa es la mujer. Casa y mujer es lo mismo en la Torá. No se puede separar una casa de una mujer. En el concepto bíblico. Entonces, cuando habla de la nueva Jerusalén que bajará del cielo, preparada como una novia para su esposo, es la casa definitiva. Y eso va a ser después del milenio. Y ese es Shemini Atzeret, cuando entramos en la casa. Ya no estamos en la sukká. Va a ser un tiempo hermoso, eterno. Para revisar un poquito antes de entrar en otro tema, las hojas que tenéis ahí de las fiestas de Israel, estáis en, la, en el primer mes, el día 14 es Pesaj, es el sacrificio del cordero. Luego Hag HaMatzot dice los días 15 y, al 21 y entre paréntesis y 22. Hay que explicar esto un poquito. Entre los judíos fuera de Israel, en la diáspora, antiguamente fue muy difícil anunciar el nuevo mes, la luna nueva, porque tardaban los mensajeros de viajar desde Jerusalén hasta Babilonia. Es un trayecto muy largo. Entonces tampoco llegaba la noticia siempre a tiempo para que pudieran celebrar las fiestas en su tiempo. Por lo tanto, se introdujo la regla de que cada fiesta anual, si es día de Yom Tov, es día de festivo, de no hacer un trabajo servil, hay que tenerlo dos días. Por lo tanto, todos los judíos en la diáspora, fuera de Israel, tienen todos los días de festivos dobles, excepto Yom Kippur. Sería un doble ayuno, dos días es demasiado. En el año tenemos siete días festivos. El primer día de Pesaj, de Hag HaMatzot, es día festivo. No se hace un trabajo extra. O sea, es rojo. El día 21 también de Hag HaMatzot es día festivo. Shavuot es día festivo. Ya son tres. Yom Teruah es día festivo. Cuatro. Yom Kippur es día festivo. Cinco. El primer día de Sukkot, el 15 del séptimo mes, también es festivo. Ya son seis. Y Shmini Atzeret es festivo, siete. Tenemos siete días festivos del año, aparte del Shabbat. Uno de ellos es un Shabbat muy especial cuando no se come, Yom Kippur. En todos los demás se debe comer. Y está permitido cocinar. Cocinar solamente lo que se come durante ese día. Entonces encontramos también, como si fueran seis días de trabajo y un día de descanso. Seis días festivos anuales cuando puedes hacer comida, pero en Yom Kippur no puedes hacer comida. ¿Ves? Como también es otra dimensión de la semana, ¿no? Todos estos siete días, excepto Yom Kippur, los seis días festivos anuales, se multiplican por dos en la diáspora, entre la comunidad judía. Por eso está I-22. Y Shavuot también dice el día 50 y 51, son dos días de celebración. Yom Teruah también son dos días. Rosh Hashanah dos días. Yom Kippur no. Pero Sukkot, el primero y el segundo día son festivos. Y Shmini Atzeret es el octavo día y se añade un día más en la diáspora, que son al final 9 días de celebración. Y el segundo día entonces se llama Simchat Torah en la diáspora. Shmini Atzeret, el octavo día, y Simchat Torah, el noveno día, que es la alegría de la Torah, porque en ese día empezamos un ciclo nuevo de la lectura de la Torah. Leemos la Torah en un año y ahí leemos la última parte de Deuteronomio y la primera parte de Génesis, y tenemos una gran celebración porque hemos leído toda la Torah en un año. Simchat Torah, la alegría de la Torah. En Israel no se doblan los días, excepto Yom Teruah, Rosh Hashanah, tenemos 2 días. Pero los otros días son, es un día festivo nada más, como dice la Torah. Es una causa histórica y halájica para que entendáis lo que está escrito aquí en las hojas. Quiero sacar un par de cosas más. Hay una discusión, había una discusión muy fuerte entre los fariseos y los saduceos en cuanto al Omer Reshit, a la presentación de la gavilla, perdón, la cosecha de la cebada sacada de la gavilla, la primera cosecha de harina de cebada del año. Si tú lo lees tan simple como dice la Torah, parece ser que se habla de que hay que presentar la cebada el día después del Shabbat semanal, durante la fiesta de panes sin levadura. Sin embargo, en el Talmud hay una discusión muy profunda sobre el tema, y hay muchos argumentos que muestran que en ciertos años, cuando el Shabbat cae en Pesaj, ¿de qué Shabbat se habla? ¿Del Shabbat primero o del siguiente? Entonces, si es el siguiente, la presentación del Omer va a ser fuera de Hag HaMatzot, porque ya salimos de la fiesta. Entonces, hay argumentos a favor y en contra. La interpretación farisea dice lo siguiente, que cuando la Torah habla de Shabbat, se refiere al Shabbat de la fiesta, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el 15 de Nisan. El Omer tiene que presentarse el 16 de Nisan, según los fariseos. Y cuando habla de que contarás 7 semanas y después del séptimo Shabbat, presentarás la nueva cosecha de trigo, que es Shavuot, la fiesta de Pentecostés. La palabra Shabbat puede significar tanto el día Shabbat como semana entera. Así que la Torah es ambigua. La misma Torah es ambigua. Se puede interpretar de 2 formas. Y las 2 tienen sus argumentos fuertes. Y por causa de esta ambigüedad de la Torah misma, surgieron 2 grupos de interpretación en Israel: los saduceos y los fariseos. Los saduceos creían y enseñaban que había que presentar el Omer de la cebada el domingo, para hablar en cristiano, el día después del Shabbat semanal. Los fariseos decían, eso no es. Desde antaño, desde muchos años, hemos hecho esto y eso es como se tiene que interpretar la Torah. Se refiere al Shabbat de la fiesta, el 15 de Nisan, que es el primer día de la fiesta, que es festivo. Y ahí estaba la discusión entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos tenían su máximo poder en el templo. Eran descendientes de un sacerdote, Sadoc, por eso se llaman Sadoquín, saduceos. Pero eran apóstatas en cuanto a la fe. Negaron las cosas sobrenaturales. No creían ni en el Espíritu, ni en la resurrección, ni en lo sobrenatural. Eran liberales, tenían la teología liberal de la época. Sin embargo, eran muy meticulosos con el templo. Sin embargo, los fariseos tenían la máxima autoridad de enseñanza en el pueblo. Y aunque los saduceos estaban mucho en el templo, la interpretación farisea fue la que dirigía y gobernaba en el pueblo. Por lo tanto, en el templo tenían que presentar el Omer el 16 de Nisan, el día después de la fiesta, dentro de la fiesta de los panes sin levadura, del día festivo que es el 15, el 16. Ahora, si miramos la muerte del Mesías, Yeshua, y como él celebró Pesaj con sus discípulos, la Pascua, él celebró la Pascua la noche anterior antes de morir, y para cumplir la Torah misma, él tenía que morir el 14 de Nisan para ser el Cordero perfecto. El 14 de Nisan tenía que morir. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible que él celebre Pesaj la noche anterior con sus discípulos? Porque la Torah dice que la tarde del 14 de Nisan tienes que sacrificar el Cordero y comerlo asado sobre fuego la noche que viene, la noche siguiente, que es la, ya 15 de Nisan. ¿Cómo es que Yeshua entonces come cordero con sus discípulos la noche del 14 de Nisan? ¿Cómo puede hacer una celebración fuera de tiempo? Eso está contra la Torah. ¡Qué dilema! ¿Algunos saben la respuesta? Edison, cállate, que tú ya sabes. ¿No estás eso? Ah, no digas nada, oye. ¿Alguien sabe? Ok. Algunos quizás escucharon mis audios y otras cosas. Hay un rabino del siglo XIX que confesó su fe en Yeshua. Muy erudito, Rabbi Zvi Lichtenstein, Yehiel Zvi Lichtenstein. Cuando le acusaron por creer en los evangelios y acusaron a Yeshua por celebrar Pesaj fuera de tiempo con sus discípulos, él presenta un argumento y él saca datos históricos y muestra que hubo un momento en la historia cuando los saduceos alquilaron testigos falsos para anunciar la luna nueva un día antes, con el fin de que ese año pudieran entregar el sacrificio de la cebada en domingo, como ellos pensaban que tiene que ser el día después del Shabbat semanal. Los saduceos, que eran los principales del gobierno de Israel, porque el Sanedrín se componía de saduceos y fariseos, y los saduceos tenían más poder que los saduceos en el Sanedrín. Ellos alquilaron testigos falsos que decían, hemos visto la luna nueva. Y no era correcto, era un día antes. con el fin de que la cebada pudiera presentarse el domingo. Y Shavuot podría ser también el domingo, según la interpretación de los saduceos. Querían manipular así las cosas. Y como era el gobierno de Israel, la gran mayoría de los fariseos también se sometían a al dictamen del gobierno, aunque sabían que no era correcto, porque el gobierno tiene la autoridad de fijar las fiestas. Y empezaron a contar el primer día del mes, tal día. Pero hubo un pequeño grupo de fariseos, según este Rabbi Zvi Lichtenstein, que no aceptaron el dictamen del Sanedrín. Y dijeron, no. Ayer no fue luna nueva, fue hoy. Y vieron la luna nueva el día siguiente. Y ellos dijeron, este es el uno de Nisan. Entonces había dos unos de Nisan. Y cuando llegaron al 14 de Nisan, había dos 14 de Nisan uno tras otro, dependiendo de qué grupo estaba siguiendo dentro de Israel. A ver si lo he dicho bien ahora. Fue al revés. Vieron la luna nueva y el Sanedrín dijo que no. Y el día siguiente dijeron que era el uno del mes. Fue al revés. Entonces, cierto grupo de fariseos, según la luna nueva, era el día anterior. Y según el gobierno de Israel principal, era el día después. Así fue. Entonces, cuando Yeshua celebró Pesaj con sus discípulos, lo hacía según la luna. Era el 14 de Nisan, el cordero que él sacrificó ahí, o sus discípulos, y venían con él, aquí está el cordero, ¿dónde quieres que comamos? Que era lo más correcto según la luna. Y Yeshua celebró esa noche Pesaj con sus discípulos. Pero lo oficial del Estado era el día siguiente. Y ese día fue cuando él murió. El 14 de Nisan, según el Sanedrín, según lo oficial. Lo cual muestra que la muerte de Yeshua afirma la autoridad del gobierno de Israel de incluso cambiar las fiestas de un día para otro. Su muerte confirma la autoridad del Sanedrín. ¿Estamos claros? Tremendo, ¿no? Y eso pasó una sola vez en toda la historia de Israel. El año cuando murió Yeshua. ¿Perdón? El mismo año de la muerte. 40 años antes de la destrucción del templo pasó esto. Yeshua murió el 14 de Nisan, según el Sanedrín. Entonces, aquel año coincidió el Omer con el primer día de la semana, cuando Yeshua resucitó el primer día de la semana. Ahora, según mis cálculos, Yeshua murió el año 31. Ese año fue año bisiesto. Añadieron un día, un mes más, Adar 2. Y ahí cuadra también la luna nueva. Miré en el programa astronómico. Había tres candidatos, el año 30, 31 y 33. Cuando 14 o 15 de Nisan coincidían con las fechas de jueves, viernes, sábado y domingo, porque tiene que ser en relación con el Shabbat semanal. Entonces, según mis cálculos, Yeshua murió el año 31. Y dice el Talmud que 40 años antes de la destrucción del templo cesaron ciertos milagros dentro del templo. Había 10 milagros constantes dentro del templo. Y varios de ellos dejaron de manifestarse. Por ejemplo, hay una de las 7 lámparas del candelabro en el lugar santo. Una mecha nunca se apagó. Y a partir de ahí se apagó y nunca se podía encender durante 40 años. Solamente ardían 6 de las 7 lámparas. Cosas de esas. Todo indica que 40 años antes de la destrucción del templo, algo pasó que cambió. El agrado de Dios no era tan fuerte sobre el templo y su servicio ya más. Y sabían que el templo iba a ser destruido por causa de esto. Había otras cosas también que pasaron. 40 años antes de la destrucción del templo no es el año 30, sino 31. El templo fue destruido en el año 70, pero tienes que contar que fue en Tisha B'Av, en verano, que el templo fue destruido, y Pesaj fue antes. Entonces, 40 años, tienes que ver cómo cuentan los judíos, y llegas al año 31. Pesaj del año 31. Ahora, en Oseas capítulo 6, ahora entramos en algo conflictivo. Voy a presentar 3 testigos que hablan de la venida del Mesías. Y pueden ser testigos falsos. Y tú eliges si quieres creerlos o no. El tiempo mostrará si son verdaderos o falsos. Pero por lo menos hay que escuchar sus testimonios. Porque los 3 hablan de más o menos la misma fecha para posible regreso de Yeshua. ¿Quieres saber lo que dicen los testigos? Primero tenemos el profeta Oseas. Josea. Está escrito en Josea capítulo 6. No, versículo 2, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. 2 días son 2000 años, ¿estamos claros con eso? Nos dará vida después de 2 días, ¿qué significa eso? 2000 años sin templo, sin algo que no está bien, el pueblo judío está como en una coma espiritual. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ese es el milenio, ese es el reino mesiánico. En el Salmo 90, versículo 4, y en 2 de Pedro 3, 8, ya lo hemos mencionado, dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. ¿Qué? ¿Alguien pregunta? Salmo 90, versículo 4, 2 de Pedro 3, 8. Dice Rab Shimon Kefa, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, el primer testigo, no lo digo yo, ojo, lo dice el primer testigo. Dice, el Mesías vendrá 2000 años después de su primera venida. 2 días. ¿Cuándo vino la primera vez? Empezó a predicar el año 27 y murió el año 31, 3 años y medio de ministerio público. 2000 años más tarde, ¿a qué fechas llegamos? 2027 a 2031. Es el primer testigo que dice que el Mesías volverá 2 días después de su primera venida, 2000 años más tarde. No lo dice el doctor Ketriel Blad, lo dice el testigo. No me acusáis si no viene en esos días, porque yo no lo he dicho, solamente he dicho lo que dijo el testigo, y puede ser un testigo falso. ¿Está bien? Quiero guardar mis espaldas. Segundo testigo. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 31, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, 2:31. Antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Yo estuve pensando, ok, eclipse solar, seguido por un eclipse lunar, vistos desde Israel. Porque toda profecía tiene que ser basada en la tierra de Israel. ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse solar de tal forma en Israel que el sol se oscurecerá? Seguido por un eclipse lunar, cuando la luna se convierta en color de sangre. Y estoy mirando mi programa de astronomía, mirando el cielo desde Jerusalén, día por día, a ver eclipse solar, y encontré. Y luego me di cuenta que en los registros de la NASA todo estaba escrito. Había trabajado horas en vano, porque ya estaban ahí todos los eclipses futuros. Pero bueno, nos coincidimos la NASA y yo, entonces me sentía un poco también importante. El sol se convertirá en tinieblas el 2 del 8, 2 de agosto del año 2027. Seguido por un eclipse lunar, el día 31 de diciembre del 2028. ¿Quieres ver el eclipse solar? Aquí está. No es 100%. Pero quién sabe si ese día sí va a ser 100%. No sabemos cómo está la Tierra, si tambalea antes. Pero casi, el sol casi se oscurecerá. Casi total. Solar. Seguido por un eclipse lunar. Así será la luna. Roja. Este es el 31 del 12 del 2028. Visto desde Jerusalén, la luna se convertirá en sangre. Y dice el profeta que estas dos cosas tienen que suceder antes de la venida del Mesías. Después podrá venir el Mesías. Este es el segundo testigo. Entonces el segundo testigo dice que después del 31 de diciembre de 2028 podrá venir el Mesías. ¿Quieres oír el tercero? No lo digo yo, ¿eh? Esto es más complicado. ¿Te acuerdas de Lucas 4? Cuando Yeshua se presenta en la sinagoga de Capernaum. No, Nazaret, donde se había criado. ¿Qué dice él? Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, vamos a leer contexto. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en Shabbat y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yeshayahu y abriendo el libro halló, no es que halló por coincidencia, fue la lectura de la Haftará de ese día, ese Shabbat, según el ciclo trianual, porque lo seguían en esa época. El lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor. ¿Qué es este año favorable? Es el año Shemitah, año sabático. Cada séptimo año en la tierra de Israel está prohibido sembrar y cosechar. Hay que comer de lo que crezca espontáneamente de la tierra. La tierra tiene que descansar. Eso se llama remisión o Shemitah en hebreo. Yeshua vino en año de Shemitah. La gente no estaba trabajando en los campos, por eso tenían posibilidad de venir, y dice que venían amontonándose miles de todos los lugares. ¿Dónde estaban? ¿No estaban trabajando en los campos? No, porque es año de Shemitah. Muy estratégico empezar a predicar ese año, ¿no? La gente tenía tiempo para venir a escuchar. Por eso cuando él vino la primera vez fue en año sabático. Y la segunda será en año de jubileo, digo yo. Lógica. ¿Qué es el año de jubileo? Es un año de Shemitah multiplicado por 7. Es una dimensión más poderosa del año de Shemitah. Es una dimensión profética superior del año sabático. ¿Qué es el año de jubileo, el año de Yovel? Dice en la Torá, cuando entréis en la tierra y la tengáis sojuzgada, tenéis que empezar a contar los años. 6 años trabajaréis la tierra y el 7º año es remisión. Luego contaréis 7 semanas de años, 49 años. Y el año 50, tenéis que proclamar libertad para todos los habitantes de la tierra. Todos los que tienen deudas se les perdonará. Todos los que han vendido sus tierras se les dará de vuelta. Todos los que son esclavos serán liberados. Es un año de jubileo y es el año 50. El año 50 también es el primer año del siguiente ciclo de 7 años. No se corta el cómputo de los 7 años, es como la semana. Y lo tenemos en escala menor en Shavuot, 50 días después de Pesach, ¿verdad? Escala menor y año de jubileo, escala superior. Entonces, entre año de jubileo y el siguiente año de jubileo, ¿cuántos años son? 49. Correcto, 49. Yo creo que Yeshua va a venir en un año de jubileo. Él vino la primera vez en un año sabático y la segunda vez en año de jubileo, pienso yo. Porque hay que tocar un gran shofar, es Yom Teruah. Aunque sea en Kippur, cuando hay que tocarlo, pero ahí está conectado. Kippur y Rosh Hashanah y Kippur son 10 días que están unidos. En la tradición hebrea se llama Yamim Hanoraim, los días tremendos, que son los días de juicio. El cielo se abre en Yom Kippur, en Yom Teruah, y se cierra en Yom Kippur. Es un cielo abierto para arreglar las cuentas. Todos los judíos tienen esos 10 días para arreglar cuentas con Dios. Porque en Yom Kippur se sabe que se va a inscribir en el libro todo lo que va a pasar en el año que viene. Si voy a tener mucho dinero, prosperidad, salud, todo lo que sea bueno o malo, eso se inscribirá en el libro en Yom Kippur. Entonces, si yo ahora pido perdón antes, Hashem me puede cambiar un poquito lo que va a escribir en ese libro. Entonces, esos 10 días es como un día largo también. Yeshua vendrá en un año de jubileo. ¿Cuándo será el próximo año de jubileo? Hay que entender que el jubileo no se puede contar cuando no están las 12 tribus en Israel. Porque está escrito, cuando entréis en la tierra y la juzgáis, vais a empezar a contar. Y cuando no están las tribus, no se puede celebrar jubileo. Imposible. Las 12 tribus tienen que estar presentes. Y la mayoría de todos los israelitas tienen que estar en la tierra. Entonces se celebraron pocos años de jubileo. Y sabes una cosa, el cautiverio babilónico de 70 años fue por causa de que no habían cumplido el mandamiento de año Shemitah, sabático, y de jubileo. Por lo tanto, el Eterno dice, como no habéis dejado descansar la tierra durante esos años, ahora vais a salir de la tierra para que la tierra descanse los años que faltan. 70 años. 70 veces habían fallado. Después de la vuelta de Babilonia en el año 539, con Ezra y los demás, Ezra, empezaron a contar otra vez los años Shemitah. Porque durante los 70 años no podían contar. Aunque quedaban poquitos judíos ahí, pero no podían contar. Era el castigo de Dios o la rectificación de Dios sobre la tierra. No podían contar 6 años sembrar y cosechar y el 7º año descansar. No, todo era descanso. Cuando regresó Ezra, empezaron a contar los años de Shemitah otra vez. Primer año, segundo año, sembrar a cosechar, 6º año, 7º año, no vamos a sembrar ni cosechar. A comer de lo que crezca espontáneamente. Y cuando llegó el año 50, no estaban las tribus. Podían contar el año, pero no celebrar, no cumplir el mandamiento. Contaban sin celebrar. Y dice un rabino, Maimónides, en la Edad Media, hace 700 años, escribió, a ver si lo tengo la cita. Bueno, no tengo la cita exacta, pero él dijo que van a empezar a contar los años Shemitah y Yovel, sabático y de jubileo, con el tercer regreso. De la misma manera como durante la segunda vuelta en el tiempo de Ezra. ¿Qué significa eso? Tercer regreso, ¿qué es esto? El primer regreso a la tierra, ¿cuándo fue? La salida de Egipto. Segundo regreso a la tierra, la salida de Babilonia. Tercer regreso, ahora, en los últimos tiempos, de la diáspora judía de todo el mundo, de la diáspora romana, que empezó en el año 67, podemos decir, cuando sitiaron a Jerusalén. Los judíos fueron esparcidos por el mundo entero, y estamos ahora en el tiempo de la tercera vuelta, cuando los judíos vuelven por tercera vez a su tierra. ¿Y cuándo empezó la primera vuelta de los judíos, la primera aliá en la historia moderna? No, 1881. Maimónides había dicho hace 700 años que en la tercera vuelta, cuando regresen los judíos otra vez a la tierra, van a empezar a contar otra vez los años de sabáticos y de jubileo, como en el tiempo de Esdrá. Con otras palabras, van a poder contar los años de jubileo, pero sin celebrarlos. Como en tiempos de Esdrá, porque no estaban las 10 tribus del norte, habían desaparecido. Bueno, estaban por ahí, no tanto desaparecidos. Pero ya salieron a los gentiles. Entonces, en el año 1881 hasta 82, que es el año 5642, según el cómputo judío, ocurrió la primera aliá del tercer regreso. Fue una aliá organizada de los judíos de Rusia, que venían a la tierra de Israel, de forma organizada. Luego vinieron otros grupos y otros grupos. La primera fue esta. El año siguiente empezaron a contar los años para el año sabático. Ahí hay un machloket, así se llama, una discusión rabínica. Si esto es el cumplimiento de la Torah o no. Porque ahora hay un grupo pequeño de judíos que vienen a la tierra. Por supuesto, han habido judíos en la tierra durante todos estos años en la Edad Media. Pero ahora están viniendo de forma organizada, volviendo a su país. Pero no hay una gran cantidad de personas. La gran mayoría de los judíos están fuera de la tierra de Israel. Y para cumplir este mandamiento según la Torah, los judíos tienen que estar en la tierra. Los israelitas, cuando entréis en la tierra, contaréis, dice la Torá. Entonces dijeron, bueno, aunque no podamos cumplir el mandamiento de la Torá al 100% porque no estamos todos los judíos aquí, vamos a cumplirlo porque queremos cumplir este mandamiento. Y por orden rabínica, establecieron un nuevo cómputo de año Shmita, año sabático, empezando el año 1882 en Rosh Hashaná. Ese fue el principio, el primer año de los siete, el ciclo de años, ¿no? La semana de años. Este cómputo se sigue haciendo hoy en día. Y hace unos años leí un artículo en la cadena de noticias Arutz Sheva sobre un milagro. En la tierra de Israel hoy en día tenemos este tipo de cómputo. Tenemos 6 años de sembrar y cosechar. Y el séptimo año no lo hacemos. Entonces, ¿qué vamos a comer ese año? Hay cuatro formas de resolver el problema, y no voy a entrar en los detalles aquí. Pero los campesinos que respetan en el año de Shmita tuvieron un milagro. Bueno, realmente fue un hombre que tenía un campo de plátanos en las orillas del Jordán, un poco al sur del lago de Genezaret, el mar de Galilea, hay muchas plantaciones de plátanos. Creo que se llama plátano, es el dulce que no hay que freír. Banano, ok, banano. En España es plátano. Plátano es oro parece. ¿No se entendió eso? Eso ya es un chiste ya comido en Colombia tanto. Entonces, ahí están los bananos. Y ese año Shmita, año sabático, hay una forma de poder cultivar. Se vende toda la cosecha. No es exactamente una venta. El que tiene el campo, él no puede producir como producción normal. Entonces, la corte rabínica dice, nosotros te pagamos el trabajo. de empaquetar, de cosechar lo que salga de tu campo espontáneamente, y te pagamos todo ese trabajo y el fruto es gratis. Nos llevamos el fruto y lo repartimos en las tiendas, y cada uno que va a comprar en las tiendas pagando por el trabajo, no por el fruto. Es una resolución rabínica que se llama Heter Mejira, no, se llama Otzar Beit Din. Y eso está según la halajá correctamente. Este hombre, que tenía un campo de bananos, siguió las reglas rabínicas para el año Shemitah. Y los demás que estaban a su lado no lo hacían. Ellos cultivaban como nada, como si no fuera... Ellos son seculares, judíos seculares, que no les importa cumplir la halajá judía. Y hubo heladas. Y se murieron todos los bananos de los seculares. Y un campo estaba intacto. Y eso está documentado en la televisión con fotos y todo. Que el campo de aquel judío temeroso de Dios que seguía la norma rabínica establecida para año sabático en Israel en este tiempo, tuvo la bendición de que no se perdió ni un banano en su campo durante las heladas de la noche. Un milagro documentado en Israel. Y eso está basado en una ley rabínica. Es decir, el cielo respeta a las autoridades rabínicas y bendice al que sigue las normas rabínicas. Ese amén me gustó mucho. Tenemos entonces hoy en día un cómputo de los años. 2007 fue un año sabático. 2014... Nosotros cumplimos eso, queremos guardar ese mandamiento y compramos solamente frutas y verduras que están bajo la halajá judía en nuestra casa. No entran cosas, no compramos papas hechas por los seculares que están cultivando como si nada. Ese año no lo hacemos, respetamos esa regla. Ahora contemos ahora el primer año de jubileo desde 1882. ¿Cuándo fue? 1931, Rosh Hashanah, hasta 1932. El año 5692 del cómputo judío. ¿Llegó el Mesías? No. Llegó Hitler. Falso Mesías. Después hubo un año de jubileo, el año 1980-81. ¿Alguien nació en ese año? ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Cuándo naciste? ¿En qué mes? ¿Perdón? Mayo de 1980. Naciste justo antes del año de jubileo. Tenías que haber esperado hasta el Rosh Hashanah. Tu madre falló un poquito. O tu padre será. ¿Alguien nació en 1981? ¿80? ¿En qué mes? ¿Qué?
¡Octubre!
Naciste en año de jubileo. Enhorabuena. Eres un hombre bendecido. ¿Vino el Mesías? Solamente vino él. Pero no está mal, ¿no? Pero me hubiera gustado también el otro. ¿Cuándo será el próximo? Cuenta, 49 años más. 2029, Rosh Hashanah, hasta 2030, el año 5700 según el cómputo hebreo. Tercer testigo. Lo dice él, no yo. ¿Los tres, coinciden o no coinciden? El primer testigo dice, entre el año 2027 a 31 podrá venir Mesías. Segundo testigo dice, después del año 2028, a partir de 2029 puede venir. Y el tercer testigo dice que el año 2029 al 2030 vendrá. Los tres hablan lo mismo. No yo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si son de verdad o si no. Eso ya lo mostrará el tiempo. En el caso de que fuera verdad, ¿cuántos años nos quedan? Uf, respira hondo. ¿Qué vas a hacer durante este tiempo? Es más, es que tengo mucho temor de hablar de estas cosas. Pero lo tengo que hacer, y por si acaso es verdad, por lo menos ya lo oíste. Y no te va a venir de sorpresa. El faraón en Egipto soñó acerca de 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y es la parashá Miketz, ¿te acuerdas? Miketz significa al final. Ketz es un término que aparece en el libro de Daniel como el tiempo del fin. Los últimos años antes del regreso del Mesías. Miketz, al final, dice, al final de los 2 años, dice la Torah. Yosef estaba en la cárcel y por haber intentado, no sé, en España se dice enchufe, acuérdate de mí cuando te vaya bien, palanca, algunos dicen palanca, ¿no? ¿Cómo? Palanca, influencia. Cuando te vaya bien, cuando seas restablecido en tu puesto de copero, acuérdate de mí. Porque me han vendido aquí y no debería estar aquí. Por eso, Hashem dice 2 años de cárcel más. Por corrupción. Eso es para los suecos, no para los colombianos. ¿Qué pasó antes de los 2 años? El copero y el panadero soñaron. ¿Qué soñaron? 3 días y 3 noches, ¿no? O 3 días. Uno fue colgado y el otro fue resucitado. Muerte, resurrección, pan, vino. Se menciona la palabra copa 4 veces. 4 copas de Pesaj. Todo es mesiánico. Los 2 sueños de los siervos del faraón. Muerte y resurrección del Mesías. 2 años más tarde, 2000 años más tarde, el faraón tiene el sueño. Miketz, al final. 7 años de abundancia, 7 años de sequía, al final. 7 años de gran tribulación. Antes hay 7 años de abundancia. O quizás los dos están en lo mismo, quién sabe. Porque también puede ser paralelamente la gran cosecha en la gran tribulación. No lo sé bien. Pero yo veo algo aquí interesante. Si hablamos de años de sabáticos, semanas de años. El último año Shemitah tuvimos en 2014. A partir de ahí son 14 años más hasta el año jubileo. El cómputo que vimos ahora, 2015, ¿no? Entonces son 7 años de abundancia que estamos viviendo ahora. Posiblemente vengan 7 años de sequía después. 7 años de problemas mundiales. ¿Cuándo empezará? Después del próximo año de sabático. ¿Cuándo será? 2021. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Quiero enfocar eso. Porque si no sucede, me vas a crucificar. Por si acaso lo digo. Un poco de especulaciones, ¿verdad? Pero, si es así, ¿qué vamos a hacer ahora? Prepararnos. Llegará un momento cuando no podremos comprar ni vender sin la marca de la bestia. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Confiar en Hashem. Plantar papas en el jardín. Búscale a Dios. Pregúntale. Tienes que estar dispuesto a cualquier cosa. Y no te asustes, por favor. El Mesías viene pronto. Y ese tiempo será cortado. Te digo una cosa. Cuando llegó Jacob, el patriarca, a Egipto, la Torá presenta como si se terminaron los años de sequía. ¿En qué año vino? ¿Te acuerdas que vinieron los primeros? El primer año vinieron los hermanos a comprar granos. Volvieron a su tierra de Canaán. Yosef no se dio a conocer la primera venida. La segunda venida se dio a conocer. Otra cosa mesiánica. En el segundo encuentro se da a conocer y soy yo. Yo soy Yosef. Antes se llamaba Tzafnat Paneach. ¿Qué significa Tzafnat Paneach? El revelador de secretos o de lo escondido. Tzafnat es la misma raíz que Tzafun. ¿Habéis oído esto? ¿Sabéis lo que es Tzafun? Tzafun es el punto en el seder de Pesach cuando hay que comer el aficomán que está escondido. Hay que buscarlo y encontrarlo. Tzafun significa lo escondido. Y Yosef era el secreto de Dios. El Mesías ha sido escondido. Los hermanos no le reconocieron. Como se esconde el pan en Pesaj. Pero se revelará un día. Se reveló a sus hermanos. Y dice, Ani Yosef. Yo soy Yosef. El que vendisteis. No os entristezcáis por haberme vendido, porque para salvar mucha gente Dios me ha enviado delante de vosotros. En el segundo encuentro se da a conocer a sus hermanos con su nombre. Y no había ningún egipcio ahí cuando se dio a conocer. Todos los egipcios fuera. Esto nos enseña que los gentiles no pueden predicar a los judíos. Él mismo se va a dar a conocer en su lenguaje. Y luego viene Jacob, el padre de Yosef, el segundo año, o el tercero, no sé bien. Pero tú mira qué pasó ahí. Yosef toma el control mundial de la economía. Yosef es una figura del falso Mesías también. Está gobernando en Egipto, la potencia mundial de la época. ¿Qué hace? Con los mismos granos de la abundancia, empieza a tomar control sobre la población. Su dinero, ellos pierden todo su dinero. El dinero va al gobierno. Luego sus tierras, su ganado y sus almas se vuelven esclavos. 4 años. ¿Y el resto, los 3 últimos? ¿Qué pasa con los últimos años? ¿Dónde están? Porque Yosef dice, aquí tenéis grano a sembrar, porque el año que viene vais a tener cosecha. Parece ser que ese tiempo es cortado en la Torá. No aparecen los 7 años de sequía. Y está escrito, si ese tiempo no fuese cortado, nadie sería salvo. Entonces no sabemos si van a ser exactamente 7 años. El Eterno es muy misericordioso y bueno con sus hijos. Entonces yo no puedo dar todo de antemano, solamente os doy algunas ideas y llaves, porque el día cuando ya empiezan a verse las cosas claras en la política mundial, vamos a reconocer las cosas. Y es más, creo que el mundo de las criptomonedas es el grano que ahora está haciendo muchos pobres ricos en el mundo. Es un tiempo de abundancia que puedes invertir en criptomonedas y ganar mucho dinero. Pero la misma criptomoneda se va a utilizar para tomar control mundial de la economía, es lo que yo pienso. Ya no tendremos dinero. Todo va a ser por digital. Y tienes que tener acceso al Internet. Y si no tienes acceso a Internet, no puedes usar dinero. Y para tener acceso a Internet, tendrás que aceptar el sistema mundial. Eso es lo que pienso que va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Aprovecha la ola ahora. Y dice el Mesías: usad las riquezas injustas para haceros amigos que os reciban en las moradas eternas cuando falten las riquezas. Ahora es el momento de hacer buenas obras con el dinero. Ayuda a los pobres. Si tú te apiadas de los pobres, Hashem se apiadará de ti cuando tengas necesidad. Lo que tú siembras lo vas a recoger. Y mi Dios es muy grande para suplir para sus hijos. No necesitamos criptomonedas para vivir. Necesitamos al Dios vivo que hace milagros. Nuestro papá es bueno. ¿Cómo no va a cuidar a sus hijos? Pero nos va a probar, a ver si somos fieles. Él te va a probar si eres digno de ser la esposa de su hijo. Va a probar tu fidelidad. Y los que son dignos reinarán con él. Eternamente y para siempre. Que Hashem os bendiga grandemente a todos.
Tenemos una hora.
Tranquilo, que ya cerramos. Mañana hasta